¿Qué tramo?
El amor es una porquería, nuestra habitual sección destinada a borrar las heridas amorosas de nuestras oyentes. Nos llaman oyentes por teléfono y nos dicen, ay, 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 tengo una herida amorosa que me atraviesa de parte a parte. Mm. Bien, para ti, oh joven borrega que escuchas este programa y que estás enamorada, por no decir otra cosa, estos consejos amorosos. Por ejemplo, trucos que renuevan la relación. ¿Cómo renueva? Para renovar el primer truco para renovar la relación, conseguirse otro tipo.
Claro. Cambiar de
candidato.
Eso es
lo que más renueva.
Sí.
Se ve que su relación está envejeciendo, fenómeno, renuévela. Cambie otro tipo, largue al tipo.
Sí.
Y váyase con otro. Ajá. Bien, no, sin embargo acá dice, la rutina es uno de los peores enemigos de la pareja. Le ofrecemos una guía que con imaginación le ayudará a lograr una mejor comunicación con el hombre de su vida, o si no, por lo menos con su marido. Bueno, un secreto para que la pareja se revitalice cada día, ajá, es contar con proyectos comunes. ¿De qué orden, doctor? ¿Sacar la basura?
No sé. Comunes en el sentido de...
Comunes en el sentido de... Sí, que son...
No de cotidianos o vulgares, sino comunes a ambos. Un proyecto compartido.
Mañana voy a comprar una docena y media de facturas.
No, es un proyecto común, pero no.
Compartido con el tipo. Mañana vamos a la panadería los dos.
No.
Pues si no, después yo te traigo y te quejas, una gracia.
Claro, ¿quién eligió?
O abrir un negocio, ¿no?
Abrir un negocio común.
Poner
junto.
Una panadería y atienden los
dos. Claro, y atienden los dos. A la mañana el tipo, a la tarde la mina. Siempre reserve un tiempo para hacer las cosas que le gustan. ¿Qué tiene que ver con la pareja eso? Permítale a su marido visitar a sus amigos. Ah, no, dice, siempre reserve un tiempo para visitar a sus amigas. Y permítale a su marido hacer lo mismo, es decir, visitar a sus amigas.
Ah, qué bueno.
Eso renueva la pareja.
Está polarido.
Eso renueva la pareja. Es fundamental contar con un espacio reservado para lo imprevisible. Mm. Sí, yo tengo una pieza para lo imprevisible.
Allá en el fondo.
En el fondo.
La piecita del fondo.
Cuando sucede algo imprevisible, lo hago en esa pieza.
Ajá.
Una pieza prevista para lo imprevisible.
Exactamente. De este modo lo imprevisible se torna previsible.
Sí, claro.
Con lo cual pierde todo lo poco de bueno que puede tener. Dice, propóngale a su marido actividades diferentes. ¿Qué es eso? No le tema los cambios y sea elástica y flexible. Ah, a mí me gustan las mujeres elásticas y flexibles.
Sí.
Yo cuando conozco a una mina, lo primero que hago es le retorzo el brazo.
A ver, sí, ¿hasta dónde llega?
A ver hasta dónde llega.
Claro.
Y a mí no me gusta la mujer que le teme a los cambios. Yo tenía una señorita que la llevaba en auto.
Sí.
Y le tenía miedo a los cambios. Porque íbamos tres. Ella iba con la hermana, íbamos tres sentados. Ellos estaban en el medio.
Claro.
Y le tenía miedo a los cambios. Sí. Cada vez que iba a poner la quinta decía, ¡ah, oh, amigo!
Avisá, ¿eh?
Avisá, dice, cuando pones la quinta.
Poné un rebaje.
Bueno, trate de que los dos mantengan un pensamiento positivo respecto de su futuro en común. ¿Qué es eso, el pensamiento positivo? Positivista. Confíen que la vida juntos puede ser aún mejor de lo que es en el presente.
No es muy difícil.
Pero eso es importante. Por ejemplo, un día de semana a las 9 de la noche,
sí.
Llega el tipo del trabajo y... sin decir una palabra, se tira en la cama, en calzoncillo. Y de allá le pregunta, ¿qué hay de morfar? La mira está en la cocina, una cocina chica, sucia de escupida el mate, las paredes sudadas por la cacerola de puchero que está haciendo un pucherusco de ínfima categoría. Y le dice, puchero, le dice el tipo, después de más o menos 20 segundos. Y el tipo dice, che, ¿sabés que leí en una revista? La mina ni le contesta. Dice, que la vida en común puede ser todavía mejor de lo que es. Le dice el tipo, y se da vuelta y se duerme.
Se lo termina diferente.
Dice, por lo menos una vez por semana organice una salida solo. Busque momentos íntimos y románticos dentro de su casa.
Y no puedo, está mi mujer, dice.
Claro. Lo único que falta.
Claro, ¿qué querés? Claro.
No tenga miedo de disentir. ¿De quién es disentir?
El portero.
Jugador brasilero.
Claro.
Disentir. Que juega para el Sao Paulo.
Sí. Disinio.
Disentir.
Sisinio y disentir. Una discusión madura, sí, una discusión siempre madura.
Sí, a veces se pudre. Sí.
Siempre es productiva y ayuda a modificar cosas. Tome las peleas como forma de crecimiento. Sí, en la última pelea me creció el escracho. Me dieron una trompada que me dejó la gente hinchada.
Claro. Sí, te estoy ayudando a crecer, dice el tipo mientras la paja la mina.
Si tu hermano, que siempre me debe esos 500 pesos que le presté, vos no hablé de mi hermano porque tu familia...
Lavate la boca antes de hablar de
la boca,
familia.
Atorrante. Y así. Y de ese modo van creciendo. Entre insultos, irrespetos. Yo no sé cómo, por qué me habré casado con vos, mirá.
¿Qué me agarró en ese momento?
¿Qué me agarró en ese
Estaba
momento?
Estaba distraído.
¿Qué te vi?
Callate, mirá, callate porque no te puedo oír. Bueno, de ese modo se crece.
Sí,
se crece y nos vamos encaminando hacia tiempos mejores todavía. Ajá. Dice, anímese a cambiar de look. Pruebe con un corte de pelo o con cambiar el estilo. El vestir es inútil, señora. No se puede sacar aceite de las piedras. Verse más linda a los ojos de los demás contribuye a reavivar la pasión y el deseo en su marido. Su marido no podrá resistirse. Che, se cortó el pelo la gorda y el tipo...
No puede resistir y se va.
Claro. No se olvide de las fechas importantes. No, señor. 25 de mayo, 9 de julio.
No, ¿usted se acuerda de sus fechas de aniversario y esas cosas?
¿Qué es eso? ¿Cómo quiere que me acuerde cuando, empieza una cosa?
No, tiene que tener cuidado porque las mujeres son muy detallistas con ese tema.
Sí, ya sé, yo nunca me he acordado de eso.
Digo que incluso por ahí están enojadas y uno no sabe qué les pasa porque no le hizo nada ese día.
Hoy dije, hace 7 meses que nos conocimos.
Sí, ni te acordaste.
¿Usted se acuerda? ¿Usted sí?
Sí,
lo anota.
Tiene todo anotado.
Lo anota.
En la agenda.
Sí. En la heladera lo tiene. La puerta de la heladera tiene.
Yo no me acuerdo. En serio que no me acuerdo ni de los más grandes amores. No me acuerdo. No lo supe nunca. Mire, si voy a ser tan estúpido que el día en que conozco a una persona que va a cambiar mi vida vaya a preocuparme por la fecha, yo que no la sé nunca. Ese día yo estoy en el aire, fuera del almanaque del tiempo. No hay una fecha. No la escucha. Sin embargo, es muy lindo, dice acá, agasajar a la persona que usted quiere con un presente especial. Presente griego. Una cena o una carta apasionada. ¡Ah, vale! En vez de un regalo, así no gasto plata, una carta apasionada.
Es más barato que la cena, incluso. Sí. Sí, pero merece, escríbala bien. O sea,
mamá, vamos a revolcarnos.
No, en primer lugar, ¿cómo va a empezar usted una carta de amor diciendo mamá? No es muy edípico. Perdóneme, pero es muy edípico.
¿Cómo quiere que le diga señorita Edith?
No, pero mamá. Dígale, no sé cómo es el nombre de esta chica, su X, no importa, no le voy a explicar el nombre.
Edith González.
La X González.
Y la hermana del X debe ser la X.
Claro.
Bueno, le dicen así.
¿Sí?
Sí. Bueno, ¿y?
No, digo, bueno, y trate de volcar en esa carta todo, que ella pueda comprender cuando la lea todo lo que ha generado en usted emoción.
¿Degenerado qué?
No, todas las
¿por qué lo trata? Usted no lo conoce.
¿Cómo que soy un degenerado?
No lo dije degenerado, dije todo lo que esta mujer ha generado, ha despertado en usted. Porque usted algo se le despertó cuando la conoció a ella.
No crea. Bueno, dice, trate de no llevarle a su pareja los problemas. No, te traje un problema. Un señor compra 10 arrobas de matambre.
Desde que vas a la nocturna estás imposible.
Claro. Hay que darle un corte al contacto con la familia primaria, el señor primaria y familia, y mantener con ella una distancia óptima, 500 kilómetros. Ayuda a no asfixiar la relación. ¿Cómo?
¿Cómo asfixiar la relación?
¿Cómo asfixiar la relación? Porque si quedan, dormirán juntos todos, porque no se asfixia.
No, pero hay que tener cuidado porque ese es un terreno muy delicado. Porque si usted, por ejemplo, se mete con la familia de ella...
Sí, como la del hermano que me debe 500
pesos.
No le hagas acordar.
Olvídese de los 500 pesos.
Y algo que había hecho, olvida. Yo no me olvido.
Y era algo relacionado a un terreno. Tenía que comprar un terreno, como
sí.
dijo usted recién.
No, un terreno delicado, dije.
Sí, era un terreno delicado, serio. Porque estaba a dos cuadras del Arroyo Morón.
Claro, era medio bajo ahí. No, entonces, claro, usted no puede ponerla en contra de la familia, ¿sí? Pero tiene que manejar el delgado límite, digo, claro, pero tampoco puede permitir que la familia lo invada a usted.
Uy, Dios, malabarista.
Sí, me invaden.
Se le ocuparon un terreno, por lo pronto. Así que bueno, por eso, porque por ahí la familia se mete, opina.
¿Cómo entonces, se mete? ¿A opinar dónde?
Y por ahí, que si usted tiene un entredicho con su pareja y la familia opina. Y si yo te dije, ese muchacho no te convenía.
La familia de esta muchacha opina en todo momento.
¿Ah, sí?
En el momento más inconveniente.
No
sí, sí, pero... sí, por ahí estamos en un lance amoroso, digamos,
sí.
Uniéndonos el uno al otro y vienen y opinan. Dice, a mí me parece que este muchacho... No. Bueno.
Así no, nena.
Dice, cambie todo el tiempo, señora, todo el tiempo usando su imaginación y haciendo cosas que sabe que le van a dar satisfacción a su pareja, váyase. Y acá hay otro informe paralelo, que es, ¿estaré enamorada? El anterior era gente que está enamorada y el tipo ya no
sí.
es de antes.
Uh-huh. Y acá hay dudas todavía.
Claro.
Darse cuenta.
Solo concreta los penales. Esta es estar enamorada. Cuando una dama, especialmente una dama joven, Rolón,
sí, es una joven borrega, dice usted.
Una joven borrega, uh-huh. se encuentra ante un individuo y no sabe si está enamorada o qué.
Sí.
Uno desea fervientemente que esté o qué.
Sí. Nada más.
O sea, que facilita mucho las cosas.
Claro.
Sí. Pero a veces una no sabe, Rolón, si está enamorada, si está deslumbrada,
uh-huh.
o...
Sí, sí.
O redondamente
sí,
está aburrida. Cada una de nosotras, Rolón, reaccionamos de manera distinta frente a la llegada del amor. Por ejemplo, algunas personas pueden sentirse nerviosas cuando llega el amor.
¿Así?
Sí, che.
¿Quién es?
El amor. y sufren falta de concentración. Otras experimentan tristeza, apatía o deseos de estar en soledad. Son todos clientes suyos.
Pacientes.
Pero la mayoría manifiesta euforia y vitalidad. ¡Llegó el amor! Una de las causas por la que los enamorados se sienten así es porque el organismo... Rolón,
¿sí? El organismo...
sube el nivel de adrenalina.
La adrenalina,
sí, ¿no le puede encajar adrenalina a una mina para que se enamore? Le pone, qué sé yo, 50 centavos de adrenalina.
Claro, hay una... 30 gotitas.
Claro. esto provoca una reacción química.
¿Qué cosa?
Que activa el sistema sanguíneo y respiratorio. Respecto de esas sensaciones de tristeza y angustia que nos invaden de tanto en tanto cuando estamos enamoradas. En general se relacionan con nuestros miedos. No entiendo. ¿Qué quiere decir este tipo?
Qué horror, sí,
la verdad no sé, ¿cuándo estoy enamorada? Explíqueme, doctor. Porque viene, mire, yo conocí a un muchacho, ¿cierto?
Sí.
Y... bueno... este muchacho me habla de temas románticos.
¿Ah, sí?
Hablamos mucho del romanticismo, de lo romántico que es él, de lo romántica que soy yo, y así.
Ajá. Pero, ¿en esos términos? ¿Qué romántico que soy?
Sí, ah, dice, el tipo me dijo el día que lo conocí, dice, mire, yo soy más romántico que no sé qué. Y ahí nomás me empujó un terreno. Y ahí, y entre los suyos nomás, nos amamos.
Ajá.
Entre las ortigas,
desgraciadamente. Le demostró el romanticismo.
Sí, sí.
Amor a primera vista.
No se veía.
No nos habíamos visto todavía. Yo lo vi a él la cuarta vez que salimos.
¡Epa!
De las primeras tres veces no lo vi. Porque me encontró en lo oscuro que yo volví a la panadería un día antes... un cachito antes que cerraran fui, y ya era medio invierno y era de noche, y él me empujó nomás para el terreno sin decir nada.
Ajá.
Y yo leí en sus ojos que era un hombre romántico.
Sí.
Y después nos encontramos dos veces más y fue donde me contó lo del romanticismo, y yo soy muy romántico, y me empujó para adentro el terreno otra vez. Y la tercera vez me dice, ¿te gusta la poesía? Siempre al oscuro.
Sí.
Porque yo acostumbraba que iba a la panadería cuando lo quería ver. Y él me salía de atrás de una obra en construcción y se me tiraba encima. Y después nos vimos. Una noche se le hizo temprano y me atracó de día. Y ahí nos vimos. Ah, le dije, viéndolo es otra cosa. Y ahí nos presentamos también.
¿Cómo? ¿Cómo?
Sí, sí.
Pero ya había sido amantes en tres ocasiones y recién se presentó.
No sabía ni el nombre.
Sí, claro, pero por eso no podíamos seguir más tiempo. Le digo, disculpe, no me tomen por apurada. Pero, ¿por qué no me dice su nombre? Le dije, incluso mientras él me amaba.
Ajá.
Dice, ahora le digo.
Y... no me desconcentre justo ahora.
No me acuerdo. No me haga acordar.
Dice, hágame un favor, dice, métame la mano en el bolsillo de atrás del pantalón, y ahí está la cédula.
Corrobore.
Sí, y bueno, nos conocimos, no importa cómo se llamaba, qué importa cómo se llamaba,
¿no? Seguro.
¿No es cierto? Ahora, lo que no sé es si yo estoy enamorada o deslumbrada por el romanticismo de este hombre, porque a mí nunca me habían tratado así como una reina. Y a lo mejor es eso lo que me encandila, la forma tan caballeresca como me trató el tipo.
Bueno, pero también eso puede ser generador del comienzo de un amor, porque usted sabe que el amor es algo que se construye.
¿Sí? O sea que ahí en el terreno van a tener que hacer algo.
Sí, van a tener que hacer algo.
Sí, claro, digamos.
Una piecita.
Eso que pasa en un primer momento, esa sensación cuando dos personas se conocen. Bueno, ese es un estado menor de enamoramiento, el amor.
Ah, es el que más me gusta.
Sí, sí, claro.
El único que me gusta.
El estado menor.
Sí.
Claro.
El estado mayor.
Sí, no.
El estado mayor conjunto.
Sí, claro. Sí. Y el menor sin
pasa?
Nada.
Porque no sé... Doctor,
claro, porque...
buenas tardes, yo ahora era el tipo.
Ah,
el novio.
Buenas tardes.
Que vengo a verlo porque conocí a una mujer.
¿Ah, sí? ¿Dónde la conoció?
Bueno, la conocí en la calle. Ella regresaba de la panadería.
Ajá.
Y yo soy un poco tímido, ¿no?
Sí.
Así que...
no se animó a hablarle.
No me animé a hablarle y directamente la empujé al terreno. al terreno de las conjeturas.
Sí.
Y allí la hice mía. Doctor, disculpe que se lo diga de este modo.
Sí, bueno.
De este modo tan grasa.
Ajá.
Así que se la compró. Pero
claro, la hizo suya un verano.
La hizo suya, fuiste mía un verano. ¿Qué después? ¿A qué le está cantando? ¿Una camioneta? Derechos reales sobre una persona. ¡Qué horror!
Ajá.
Bueno.
Bueno, pero usted también fue suyo, ¿no? Usted habrá sido de
ella. Ah, sí, fuimos el uno del otro.
El uno del otro. Está bien, digamos como que perdieron la identidad y la integridad y la individualidad.
Yo perdí la cédula de identidad porque ella me preguntó cómo me llamaba y yo le digo, sacame la cédula que está en el bolsillo de atrás y no perdemos tiempo.
Sí.
Y después se perdió.
La dejó tirada.
Claro, en el revoltijo.
Claro.
Se perdió. Después volví al otro día, encontré de todo, pero la cédula no. Así que tengo miedo que uno me la agarre y
se haga pasar por usted.
Claro, se haga pasar por mí y haga algo.
Sí. Está bien, tiene que hacer la denuncia, ¿eh? Si perdió el documento.
Sí, pero yo no vine a que hacer la denuncia.
No, está bien.
A preguntarle si estaré enamorado o no.
Bueno, a ver,
porque estoy deslumbrado, porque... yo no estoy acostumbrado a que se me resistan tanto.
¿A usted le gustan las mujeres difíciles?
A mí me gustan las mujeres difíciles.
Ajá.
La mujer más difícil que yo tuve fue una polaca.
Sí.
Que tenía un apellido que...
era difícil nombrar.
De pronunciar, así que no la podía nombrar. Uh-huh. Pero mejor, ¿no? ¿Qué quiere decir una mujer difícil, doctor? Perdóname.
No, digo, usted dijo que le gustan las mujeres que se la resisten un poco. Que...
Ah, pero eso no es que sean difíciles, ¿qué tiene que ver con la... Bueno, no importa. ¿Qué hago, doctor?
Bueno, lo que usted tiene que hacer es continuar con esta relación.
Pero no puedo continuar con una relación mucho tiempo sin saber qué es lo que siento.
Y bueno, pero lo que...
Doctor,
escúcheme.
Sí, soy el conjunto.
Ah, sí.
El psicoterapeuta.
Sí, estoy aprendiendo.
Es psicoanálisis de grupo, pero de grupo de psicoanalistas.
No. Yo soy practicante todavía.
Psicoanalista y un tipo. ¿No hay eso?
No, se trabaja...
Tendría que haber, claro, uno lo mira de cada lado. Lo rodean al tipo y uno le dice, ajá. El otro, ajá.
Ojo, él.
Sí. Uno le mira...
¿Qué te dije? Le dice uno
claro,
al otro.
Es este.
No.
Residente. ¿Puedo ser residente o no hay residencia?
Sí, hay residencia en psicología, sí.
Gracias.
Sí.
Bueno,
me quedo.
Quédese. Pero bueno, digo, usted tiene que... ¿Cómo va a averiguar lo que siente si no continúa con la relación y no va experimentando lo que día a día usted le ocurre?
Sí, pero yo quiero averiguar.
Bueno, pero no sea tan ansioso, porque...
Porque ya la rutina nos está matando.
Hace mucho que salen.
Un mes. Bueno. Nos vimos 6 veces.
Y ya se volvió...
Ya la rutina...
O sea, hacer siempre lo mismo.
¡Ah!
Y bueno.
Y lo que mata a la pareja es la rutina.
Ajá.
Le dije el otro día, en la misma obra en construcción.
Y bueno, va a tener que ir pensando...
Entre paréntesis, tenemos alguna dificultad. ¿A usted le parece, doctor, disculpe la consulta, que hacer el amor en una obra en construcción... ¿Es conveniente para la pareja?
Mire, si es el único
o
lugar...
O mejor es un terreno baldío, directamente. O ¿qué es mejor? ¿Una obra en construcción, un terreno baldío o atrás de la estación del ferrocarril? No. Abajo los vagones de carga.
Linda zona, vos.
Claro, abajo los vagones de carga, por ahí te arranca el tren.
No sales corriendo.
Medio incómodo.
No, a mí me pasó una vez, había un tren cortito de un vagón nomás. Y empezó a andar.
Sí.
Y eso es peor todavía, porque un tren de carga vos te quedás abajo y listo. Pero si es de un vagón solo, el vagón enseguida se va y te deja al aire libre.
Ah,
todos
claro.
Te ven. La verdad es que nos quedamos dormidos. Con mi pareja.
Vino después de la pasión.
Debajo de un vagón, vino una máquina, enganchó el vagón y se lo empezó a llevar.
¿Y usted estaba arriba de los durmientes?
Ya había amanecido, estaba en el medio.
Los durmientes.
Entre los durmientes junto con mi pareja.
Sí, era su pareja en ese momento.
Y entonces empezamos a arrastrarnos. así como estábamos de espalda, nos arrastrábamos siguiendo el vagón para no quedar al aire libre. Y así nos fuimos caminando de espalda en cuatro patas hasta Retiro.
Bueno, pero ¿por qué a usted siempre se le ocurre en lugares que traen aparejada la posibilidad de ser descubierto, de ser observado, lugares públicos? ¿Por qué no?
No, somos una obra de construcción, no es pública, señor. Es privada.
No, no, porque es un terreno.
Un terreno comprado. Lo mismo, señor. ¿Qué tiene que ver el carácter público privado de los lugares?
Sí, sí, no. Porque una pareja necesita tranquilidad,
pero
intimidad.
Yo le pregunto, ¿está bien? ¿Qué es mejor de esos lugares que le dije? Son los lugares posibles para hacer una relación. ¿Dónde va a ir uno? Si no?
Claro. ¿Cómo dónde va a ir uno? ¿Ustedes no tienen un departamento? ¿Usted tiene departamento o casa?
Yo tengo casa.
Ajá, casa. ¿Vive solo?
No, lamentablemente no.
Ah, jamás. ¿Con quién vive?
Bueno, con X personas.
No, X persona no tiene un compromiso llevar. Afectivo con usted.
No importa, yo no quiero hablar de eso, yo quiero hablar de los inconvenientes que tenemos en la obra en construcción. Sí, porque hay un serenata, un sereno que nos espía.
Ah, o sea, en vez de correrlo, el tipo se queda mirando.
Primero nos mira y después nos corre.
¿Los alumbra o no los alumbra?
El otro día nos alumbró.
¿Sí, con la linterna?
Nos alumbró con la linterna.
Está invadiendo la privacidad el tipo.
No, el tipo no, ellos están invadiendo.
No, es la privacidad.
Nosotros estamos haciendo el amor, señor. ¿Cómo venir con una...
Sí, ahí arriba de la arena, ahí... De...
No, señor. Bueno, sí, arriba de la
arena. A veces
¿qué
sí.
quiere? Arriba el polvo ladrillo.
Y el Portland
es un medio ladrillo en la espalda que...
Otra que el durmiente.
Un amigo mío se cayó adentro del pozo de cal.
Un pastón.
Un pastor, sí.
Un patón.
Patón, amigo.
Sí, Patón Bowser.
Ajá. Bueno, pero ve que, aparte, discúlpeme, pero a usted ya le tomaron el tiempo. El sereno ya sabe que usted va a ir ahí.
No sé si me toma el tiempo, pero me espía.
Bueno, es más, usted no pensó que... A lo mejor sin saberlo está haciendo una atracción pública. Imagínese el sereno comentándole a los muchachos, che, acá a la noche siempre viene una pareja, por ahí se queda mucha gente.
Puede, no. Van a creer que es mentira como los taximetreros.
No, sí.
Envidia. No, pero ¿yo qué puedo hacer? No lo puedo denunciar a la policía, eso es lo que quiero preguntar.
No lo puedo.
Por eso de la linterna, a mí lo que me molestó fue lo de la linterna, porque además me encandiló.
Ah, claro.
Ahí fue donde nos conocimos.
Ahí se vieron con
ahí nos vimos por primera vez.
Se vieron las caras.
Ajá.
No te hacía de bigote. Así que lo quiero denunciar. No se me ría, doctor.
Usted se ríe de los pacientes.
Se ríe. Usted, que le va
el... usted es peor que el de la linterna, después va y cuenta.
¿Qué hace así? Dice el tipo. ¿Sabe lo que me salía anoche? Le cuenta el tipo.
No, discúlpeme, pero...
Pero me sale al diván acá el cliente.
Paciente.
Está hablando de verdad.
Bueno, está bien, discúlpeme, bueno.
Sí, mire que esto se descuenta de los...
Sí, sí.
De los 45 minutos.
¿Qué? ¿Referí de Fóbal usted?
Sí, no, pero oiga, ¿qué?
Me toma 45 minutos más el descuento. Escúcheme.
¿Qué?
Usted no puede ir a denunciarlo porque el que comienza con un delito acá es usted. Porque usted no puede entrar en una obra en construcción.
¿Cómo que no puedo entrar? ¿Sí?
No.
Porque ese no es el tema de fondo.
¿Cómo que no es el tema de fondo?
No, es el tema de fondo. De todo y es de nadie.
Sí, lo único que hay un cartel que dice, aquí construye el arquitecto...
Ponele que yo entro a ver si me lo voy a comprar un departamento.
Y pues no va a entrar a esa hora de la noche.
Sí, yo quiero ver cómo es a la noche.
Claro, a ver si...
Claro.
¿Cómo es la zona? Está muy bien eso.
Bueno, eso
la
sí.
La zona es buena, pero está lleno de pareja, dice.
No le conviene planta baja.
Sí, no, se le meten.
Claro.
Bueno, ¿qué hago, doctor? ¿Qué hago?
Bueno, lo primero que tendría que hacer es dejar de tener estos encuentros en lugares así expuestos y empezar a tener una relación más normal.
Pero a él lo que le gusta es el riesgo, estar caminando en la cornisa siempre.
A usted lo excita.
Ah, la cornisa es bueno, ¿no?
Sí. No, pero bueno.
Mire, yo una vez con una novia que teníamos, yo era muy joven.
¿Qué teníamos con quién? Era...
Vivía...
¿Cómo era?
Yo vivía con toda mi familia, una casa muy humilde.
Ajá.
Y... con una noviecita que teníamos, nos íbamos arriba del techo.
¿A la terraza, dice usted?
No, no, arriba del techo.
No.
Era un techo de chapa. Y una noche nos caímos justo encima de la mesa, estaban cenando.
Tenía un vitró arriba.
Sí, se hizo un agujero en la chapa, sí.
La claramos.
Caímos arriba de la mesa. Y dice mi abuelo, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? Sí. Comer?
Te dije, yo no me gusta el chancho ese. Voilà, dice.
No lo hacía con bigote.
Pausa.